aletazos de ahogado, están en una situación muy compleja en donde toda la ciudadanía se ha dado cuenta de la farra.
Paralelo, hoy en la sede de gobierno se vio una instancia clave, la bilateral entre los subsecretarios del interior. Duró poco más de 2 horas, pero recordemos que esto es clave porque será Máximo Pavés, próximo subsecretario del interior, quien va a ser la primera autoridad en asumir para que pueda preparar los distintos decretos de nombramiento del futuro gabinete y también afinar otros detalles del acto de la ceremonia del cambio de mando. Abordaron en esta instancia materia de emergencias, migración, coordinación política. Pasemos a escuchar lo que fueron las palabras de Máximo Pavés luego de este encuentro.
Vamos a estar en contacto para poder preparar todo aquello que es necesario para la instalación del 11 de marzo, el nombramiento de los ministros de Estado y por supuesto también a nombre del futuro ministro Pedro Alvarado.
Las bilaterales seguirán durante esta jornada, eso de las 3 de la tarde. Jaime Campos va a llegar hasta la cartera de Agricultura liderada por Ignacia Fernández y acá en la oficina del presidente electo, mientras tanto, no se vislumbran señales de la llegada, de la pronta llegada de José Antonio Kast.
A ver, no se sabe dónde está.
No se sabe, hemos preguntado, hecho las consultas correspondientes, sin embargo, desde su equipo han mantenido en reserva ese dato.
A ver, hay que decir también que el presidente electo está enfrentando una especie de rebeldía de su coalición con la que va a gobernar por la mesa del Senado. Recordemos que José Antonio Kast se ha fijado en que Manuel José Osandón continúe, es decir, que él ya es presidente del Senado, pero que sigue un año más y había un compromiso de ello, pero hay otros que se han ido generando conflictos internos de que no tendría asegurado los apoyos. ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué lo menciono? Porque no es baladí, no es un cahuín de pasillo, porque esto demuestra si va a tener el temple y el poder José Antonio Kast de alinear a todo su conglomerado, por ejemplo, porque él ya definió que era Manuel José Osandón, no pueden sacar otro nombre, él lo definió como presidente, como futuro presidente. Y esto va a mostrar cuánto es el poder de José Antonio Kast dentro de sus propias filas, para ver si se mantiene o no, si se le respeta o no su posición. A lo mismo de lo que va a pasar. Él decidió entrar en ese debate. Del momento de que ingresa, obviamente ahora tiene que mostrar cuál va a ser su perfil político, porque es muy importante para los proyectos de ley que ellos mismos han anunciado que van a enviar al Congreso a partir del 11 de marzo y que van a ir de forma paralela a lo que llaman el gobierno de emergencia. Así que va a ser interesante. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
A la espera de la invitación formal de La Moneda, los partidos del oficialismo afinan sus definiciones internas de cara al cónclave organizado por el Ejecutivo. Vamos a conocer detalles con Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, recordemos que el pasado lunes en su tradicional vocería, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó que en las próximas semanas el gobierno iba a convocar a un cónclave oficialista para analizar el futuro del sector. Sin embargo, hasta el día de hoy la invitación formal a los partidos aún no ha llegado, pero pese a ello se está a la espera de que ya se concrete dicha invitación durante los próximos días, y es que se trata de una instancia que espera reunir no solo a las directivas de las colectividades, sino también a los principales liderazgos de los partidos que respaldaron a la actual administración. Pero sabemos, no se trata solo de una reunión protocolar. El encuentro llega en un contexto marcado por diferencias internas y también episodios que han evidenciado fisuras dentro del bloque, especialmente tras disputas públicas entre sus propios partidos por decisiones legislativas y también definiciones estratégicas de La Moneda. Dichas tensiones se han ido acumulando en la recta final del mandato, instalando dudas sobre cómo se va a proyectar el sector una vez que pase a ser oposición. Pese a este clima complejo, varios presidentes de partido ya han manifestado su disposición a asistir a este cónclave. Para varios, esta instancia se puede transformar en una oportunidad para ordenar prioridades, también sincerar diferencias y comenzar a delinear una estrategia común de cara al nuevo ciclo político que va a comenzar el próximo 11 de marzo. Así lo definió, por ejemplo, el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos.
Creemos que es fundamental para el cierre del gobierno, especialmente del ciclo electoral respectivo, que exista un cónclave que reúna a todos los partidos oficialistas más al gobierno para formalizar de manera republicana un cierre de un ciclo de un gobierno.
Por su parte, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, señaló que el cónclave genera altas expectativas en términos de coordinación y construcción de acuerdos para el periodo que viene, pero también dijo como una instancia para sincerar diferencias y también definir si estas son compatibles con una coalición común o si van a derivar en dos oposiciones distintas. Además, añadió que los ejes para avanzar en un espacio más coordinado entre los partidos del actual oficialismo pasan por tres factores.
El rol que juega cada uno de los partidos en esto. Lo segundo es cuál es el espacio que tenemos para una reforma política. Y tercero, el tipo de oposición que nosotros vamos a hacer.
Con todo, el objetivo de este cónclave es bastante claro, por lo menos para el sector, que vendría siendo cerrar este ciclo político con una señal de cohesión, también proyectar una oposición articulada y también definir cómo enfrentarán de manera conjunta los desafíos que va a imponer el próximo gobierno. Y la pregunta ahora que queda abierta es si esta instancia va a lograr recomponer las confianzas y fortalecer la unidad, o si va a terminar evidenciando aún más las diferencias internas que se han marcado en el sector.
Gracias.
Muy buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Fiscalía confirmó la liberación de un comerciante que fue secuestrado en la comuna de Independencia por la que pedían 30 millones de pesos. En un carro de supermercado, en la entrada de un consultorio, fue encontrado un hombre que murió baleado en la comuna de Recoleta. Un adolescente de 15 años fue detenido por asesinar a su padre en Tomé, la región del Biobío. El control de detención se amplió hasta el día viernes. Fijan fecha para formalizar al exfiscal Manuel Guerra, investigado por cohecho, prevaricación y violación de secreto a raíz del caso Hermosilla. El Ejecutivo redobló su arremetida contra la próxima administración de José Antonio Kast y cuestionó el denominado gobierno de emergencia. Y cientos de vecinos protestaron en Penco acusando nula ayuda a un mes del mega incendio ocurrido en la región del Biobío. Exactamente 14 horas y 6 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
La radio, alerta y oportuna.
2:07 p.m.
Continuamos revisando noticias. Su nombre en situación de calle fue asesinado poco antes de este mediodía en el sector de la Feria Libre de Avenida Pinto en Temuco. De eso nos amplía a esta hora Carlos Martínez. Carlos, te escuchamos.
Sí, Ricardo, es una situación que quedó al descubierto esta mañana, poco antes del mediodía, poco antes de las 12 horas, al menos en ese instante, es lo que se ha logrado establecer. Sorpresivamente, un hombre que estaba junto a otro, un elemento que podría corresponder a un arma cortopunzante, y agredió a quien le acompañaba. Este cayó en el lugar, mientras que el presunto agresor huyó sin que hasta ahora haya sido encontrado. Llegó al lugar personal de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Temuco, también el personal de Carabineros de la Segunda Comisaría, y solo pudieron constatar el fallecimiento de esta persona, iniciando el protocolo respectivo, cubriendo el cuerpo con nylon color azul, aislando el lugar, mientras se informó al Ministerio Público. Hace un rato en Radiograma oíamos lo que manifestó el fiscal de primeras diligencias, Juan Pablo Salas, dando cuenta de que fue informado por Carabineros de este hecho. Hay un registro de una cámara del sector que permite advertir cómo habría sido el hecho. Estaban las dos personas, una junto a la otra, cuando sorpresivamente una de ellas cae. No hay una imagen absolutamente nítida, pero sí permite entender cuál fue la dinámica. Y luego se advierte cuando el agresor huye del lugar, hacia el sector de la feria, hacia el sector del terminal de buses. Por ello es que las primeras diligencias que ordenó el fiscal fueron revisión de imágenes de cámaras de seguridad y patrullajes a personal de carabineros, mientras que las pericias en el lugar y al cuerpo las está desarrollando personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, que se ha encontrado con un inconveniente no menor, Ricardo. Muchas personas fueron testigos de este hecho, pero por miedo no se han atrevido a aportar datos. Muchos de ellos no tienen domicilio fijo, tienen situación de calle, pernoctan habitualmente en el bandejón de la avenida Pinto con la calle Bilbao, y para evitar cualquier inconveniente o cualquier represalia han optado por guardar silencio. Al lugar llegó el padre de la víctima fatal, quien en conversación fuera del micrófono con la radio precisó que su hijo estaba en situación de calle, habitualmente cuidaba autos en el sector de la Feria Libre, tenía 47 años, y bueno, lamentaba en la conversación que mantenía con nosotros el hecho de la muerte de su hijo y no entender por qué va a tener que ser él quien ahora sepulta a su hijo, cuando nos decía la vida nos enseña que debía haber sido al revés, él debió haberme sepultado. Llegó también la madre de la víctima fatal y estaban siendo atendidos por los fiscales Juan Pablo Salas y Daniela Ellenberg, que también llegaron al lugar para explicarle lo que ahora viene, que es las pericias al cuerpo, retirarlo del lugar, llevarlo al servicio médico legal para la autopsia respectiva, mientras paralelamente se trabaja en encontrar al autor de este hecho. Lo único que se supo es que el autor sería de Chillán, o el chillanejo, le dicen, lo conocen quienes están en el lugar a que hacemos referencia. Por lo tanto, esa diligencia está en pleno desarrollo a esta hora, luego de este homicidio en la vía pública, Ricardo.
Sin duda una situación inquietante. ¿Hay resguardo en el lugar, Carlos?
Sí, claro, está todo el sector protegido por personal de carabineros primero y la Brigada de Homicidios después, para permitir el trabajo de los peritos. Tenemos también la identidad de la víctima fatal. Su propio padre nos señaló que se llamaba Juan Sandoval Curapil, conocido como el Hueche en el sector de la Feria Libre. Esta es la persona que falleció en este hecho que está investigando hasta ahora la policía en este centro de abasto, que es uno de los puntos, si no el más concurrido de Temuco, y que fue escenario de este homicidio durante esta jornada.
Seguiremos atentos ahí a cómo se siga desarrollando, digamos, la investigación. Gracias, Carlos.
Muy bien, buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos de la tarde, 13 minutos.
El Ministerio Público llevó a juicio a dos acusados del millonario robo que afectó una machi de la comuna de Nueva Imperial. Tiene todos los detalles a esta hora Roberto Neira, te escuchamos.
Buenas tardes, en el Tribunal Oral y lo Penal de Temuco se realizó la primera jornada del juicio en contra de dos acusados de un millonario robo que afectó a una machi de la comuna de Nueva Imperial, a quien el 30 de octubre del año 2024 le sustrajeron 40 millones de pesos desde su casa. En la acusación, el Ministerio Público precisa que el día de los hechos, los acusados Joaquín Diego Zúñiga Yancavil, en compañía de Isaac Esteban Painequir Zúñiga, fueron hasta el domicilio de la machi Juana del Carmen Trincaqueo, Buenuvil, ubicado en el lugar Yauyauquén, sector Puente Negro de la comuna de Nueva Imperial, y una vez ahí, forzaron la puerta para ingresar al inmueble. En su interior, luego de revisar diversos muebles, sustrajeron desde una cómoda ubicada en el dormitorio de la víctima la suma de 40 millones de pesos en dinero en efectivo que estaban en una bolsa naranja para luego darse a la fuga del lugar. El Ministerio Público está solicitando para ambos acusados la pena de 7 años de presidio por el delito de robo en lugar habitado. Quien habló sobre el caso fue el defensor penal público de Imperial, el abogado Jaime López Allende.
Bueno, ellos están profundamente arrepentidos del hecho, tal es así que incluso devolvieron el dinero, reconocieron su participación y devolvieron el dinero, por lo tanto nosotros estimamos que eso debe ser recogido por el tribunal en cuando se instaure la pena correspondiente. Desde ese punto de vista nosotros estamos optimistas que se va a reconocer el arrepentimiento de los imputados y además que tuvo consecuencias positivas porque se devolvió el dinero.
En este caso, la Machi presentó una demanda donde solicita que los acusados sean condenados también solidariamente a pagar la suma de 24.955.000 pesos como indemnización restitutoria y por daño moral el monto de 15 millones de pesos. Los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco hicieron un receso en esta causa hasta el viernes, la que se va a retomar a las 9 horas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Un error en la identidad de un imputado permitió que este quedara en libertad. Posteriormente volvió a la cárcel. Rodrigo Aguilera tiene más detalles de ello. Rodrigo.
El caso es bien particular porque hay toda una polémica por las libertades que se han generado en la región metropolitana, en el norte del país. Este caso es bien sui generis porque en realidad era una audiencia que se estaba realizando telemáticamente donde se cambian las cautelares de uno de los dos imputados que estaban en audiencia. Y se produce un error, de acuerdo a la información que se confirma a la radio, en la identidad de uno de ellos. En vez de liberar A, liberaron a B. Cuando se dan cuenta de esta situación, 24 horas después, se instruye a través de una orden la captura de quien estaba erróneamente en libertad. Pero este imputado, que se trata de una causa por tráfico de drogas, tomó contacto con su defensa y se le recomendó entregarse. Y es así como él después reingresa nuevamente a la cárcel en esta causa luego de este error. Hemos consultado a las instituciones involucradas, estamos esperando una respuesta oficial por parte de ellos respecto de este caso, que si bien no pasó a mayores, porque hay toda una mediación además de lo que es quien representa, quién es la defensa del imputado, porque se le recomienda volver para evitar obviamente la captura, porque es una causa que sigue en desarrollo, que tiene etapas que se van a seguir discutiendo en el tribunal. Eventualmente una situación de esta naturaleza, si el imputado permanece en libertad sabiendo que es un error, puede afectar cualquier tipo de beneficio que él pueda solicitar a futuro o cualquier medida que se pueda cambiar dentro de las cautelares. Así que eso es lo que ha ocurrido. Estamos esperando una respuesta oficial de las instituciones involucradas, pero fue un error en la identificación de un imputado en su libertad que se corrigió 24 horas después, porque él también voluntariamente vuelve a la unidad penal.
Rodrigo, para dejarlo claro, ¿dónde habría estado el error entonces?
El error habría estado en la identificación de la persona que quedaba en libertad. O sea, hay que ver si el error está cuando se envía el documento desde el tribunal o cuando se coteja el nombre en la unidad penal donde él permanecía, que de acuerdo a los antecedentes que tenemos en la cárcel de Temuco. Pero es un error en la identificación que permitió su libertad luego de una audiencia donde se modificó la cautelar de una de las dos personas que estaba precisamente en la audiencia.
Gracias, Rodrigo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
2 de la tarde, 19 minutos.
Y más de 160.000 personas de la Araucanía resultarán beneficiadas con el pago del aporte familiar permanente. El pago se realizará en 3 etapas y la primera comenzó esta semana.
Más de 66.800 pesos por carga recibirán las familias favorecidas con el ex bono marzo depósito que se realiza de manera automática para los grupos de menores ingresos y que cumplen con los requisitos.
El director del Instituto de Previsión Social en la Araucanía, Joaquín Núñez, explicó que más del 95% de los pagos se realiza a cuentas bancarias y precisó que se trata de un beneficio al cual no se puede postular.
El pago se realiza de forma automática, no es postulable este beneficio. Solamente de forma automática lo recibe a través de cuenta bancaria. En su mayoría, más del 95% de los pagos que hacemos se rehacen a través de depósito bancario. Y quienes no tengan una cuenta bancaria activa lo van a recibir a través de nuestras entidades pagadoras presenciales. Puede ser Los Héroes o Banco Estado.
Indicó que los beneficiados pertenecen al Programa de Seguridad y Oportunidad, también conocido como Chile Solidario, además de las mujeres que reciben el subsidio único familiar por cada carga acreditada.
El CNM del Trabajo en la Araucanía, Edison Sangüesa, indicó que son más de 70.000 las familias beneficiadas, lo que se traduce en más de 160.000 personas.
En la región son cerca de 70.000 beneficiados, familias. Aproximadamente personas son 161.000 y el monto que se desembolsa desde el Estado para este cometido son más de 10.000 millones de pesos.
Quienes no reciban el pago del bono en sus cuentas bancarias deberán acudir de manera presencial a las entidades pagadoras, contando con un plazo de 9 meses para retirar el dinero. De no hacerlo, el beneficio se extingue.
El 2 de marzo se realizará el pago a la segunda nómina y el 16 de ese mismo mes al tercer grupo. En tanto, para conocer si resultó favorecido, se puede consultar en www.aportefamiliar.cl.
Y más de 54.000 estudiantes comenzarán su año escolar la próxima semana en la Araucanía.
Son los últimos días de vacaciones para niños, niñas y jóvenes de la región a puertas de lo que será un 2026 con una matrícula superior a los 215.000 estudiantes, tal como lo indicó la CERMI de Educación en la Araucanía, Marcela Castro.
En nuestra región ingresarán 215.025 estudiantes en 1.102 establecimientos educacionales en nuestra región.
De esta cifra, 54.985 estudiantes comenzarán con sus clases en diferentes niveles a partir de la próxima semana, es decir, el lunes 23 de febrero, mientras que la mayoría iniciará su año escolar el miércoles 4 de marzo, proyectándose el 11 de ese mes como fecha final, en que los últimos establecimientos de la región, por diferentes motivos, darán el vamos al primer semestre.
Uno de estos casos es el Liceo Las Araucarias de Curacautín, en que se debe confeccionar un plan de mitigación respecto a obras de remodelación que se realizarán en paralelo a las clases.
El director de JUNAE de la Araucanía, Francisco Brizuela, señaló que el próximo 27 de febrero comenzará la entrega de útiles escolares y libros.
El programa de útiles escolares que comienza en nuestra región el 27 de febrero y que culmina el 10 de abril. Vamos a cubrir todos los establecimientos educacionales que están beneficiados con este programa. Son alrededor de 130.000 set de útiles escolares que nosotros vamos a entregar en toda la región con una inversión de sobre los 760 millones de pesos.
Además, el director regional de JUNAEB agregó que la tarjeta nacional estudiantil con sello del año 2025 posee validez hasta la última semana del mes de mayo, periodo en que los propios alumnos deberán realizar los trámites tendientes a regularizar la situación para no tener inconvenientes posterior a esa fecha.
Estudiantes de la Universidad San Sebastián se entrenan en la red Bupa Chile para impulsar una salud de estándar mundial. Este año, más de 1.000 estudiantes de 11 carreras iniciarán sus prácticas clínicas en red Bupa y Centros Integramérica, con aprendizaje en terreno basado en experiencia real. Una alianza estratégica que eleva el estándar y fortalece el entrenamiento de futuros profesionales en Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
La radio, análisis y opinión independientes.
Dos de la tarde, 24 minutos.
Les contábamos durante estos días lo que está ocurriendo con el bisón americano en la Araucanía, pero también hay otra situación. 80 de cada 100 agricultores reportan pérdidas de entre 120 y 200 mil pesos por hectárea a raíz del ataque de jabalíes. Esto en la región de la Araucanía. Tiene todos los detalles Esteban Arauz. Buenas tardes.
Hola Amparo, Ricardo. Muy buenas tardes. Claro, el bisón americano no es la única plaga que pone en jaque al mundo de la agricultura y la ganadería en la región, ya que también surge la presencia de los jabalíes, otra especie introducida en nuestro país en primera instancia para caza y cría. Sin embargo, hoy en día deja consecuencias dañinas. Por su conducta natural, este animal escarba, genera hoyos, consume la producción en cultivos y ataca praderas, arrasando con el trabajo que realizan agricultores, considerando su masa corporal, que también que en algunos casos es de 500 kilos. De acuerdo a lo señalado por el presidente de la Asociación de Agricultores Unidos de Chile, Camilo Guzmán, de cada 100 agricultores, 80 han sufrido ataques de estos animales, con pérdidas que oscilan entre 120 mil y 200 mil pesos por hectárea.
La pérdida económica es más que un daño por imprevisto. Cuando se ataca a un jabalí, a una cosecha que está en pie y a punto de trillar, dependiendo el tamaño de la manada, tú puedes costear eso en pérdida entre 120 mil a 200 mil pesos por hectárea. De cada 100 agricultores, 80 son afectados por ataque de jabalí en el sur, principalmente enmarcados desde la zona de Loncoche hacia el sur.
En ese sentido, Guzmán también indicó que en el caso de la Araucanía también existe una devastación en comunas como Junco y más al sur en la región de los ríos como Panguipulli. Además, dijo que la labor del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, para el control de estos animales es nula, a diferencia de lo que ocurre con los bisones americanos y los perros asilvestrados. La radio consultó por esta materia al SAC y a la Seremi de Agricultura de la región de la Araucanía respecto de cómo se está abordando esta situación de momento sin recibir una respuesta.
Radiograma, todos los puntos de vista.
Un recurso de protección en contra de empresas forestales, CONAF y la Municipalidad de Collipulli presentaron vecinos que viven en zonas aledañas a bosques, señalando que esto incrementa el riesgo de incendios.
Una acción legal que ingresó a la Corte de Apelaciones de Temuco, en donde las familias explicaron su preocupación, indicando que en 2025 fueron afectados por el fuego que destruyó casas y otro tipo de inmuebles.
La presidenta del Comité de Santa María Nuevo Perasco, Nelcy Leal Torres, dijo que sus derechos han sido vulnerados y que durante años han tenido que vivir con el temor de ser alcanzado por los incendios forestales.
La vecina aseguró que falta fiscalización de CONAF y señaló que los planes de manejo no estarían actualizados.
Llevamos años ya con el tema de los incendios forestales, hemos tocado puertas, nadie nos ha escuchado. El tema de la biomasa es una cuestión impresionante, se dice en los noticieros, en páginas de internet de cada empresa forestal, hablamos de CMPC, hablamos de Arauco, el compromiso que tienen con las comunidades. Esto no es así, nuestras casas no se queman porque los incendios parten en nuestro sector, los incendios parten en los predios forestales.
Agregan que también faltan medidas de prevención por parte de la municipalidad para las familias que viven en la zona de interfaz urbana rural de Collipulli. La abogada que acompaña a los vecinos, Manuela Arroyo, indicó que en este sector tampoco hay cortafuegos.
Hemos detectado una falta de planes de prevención actualizados, hemos detectado una falta de fiscalización, como asimismo, ¿no?, por parte de las forestales Arauco y CMPC, las cuales mantienen biomasa, no realizan cortafuegos y además más no existe un riesgo permanente inminente de peligro de vida producto de los incendios.
Los vecinos manifestaron su preocupación y señalan que con esta acción pretenden lograr resultados para que las empresas e instituciones públicas apliquen medidas para que no ocurran tragedias como las ocurridas en Penco y Lirquén.
Y atención, porque hasta 34 grados de temperatura se esperan para este viernes y sábado en comunas de la provincia de Malleco. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por esta condición, mientras que el SENAPRED evalúa declarar una alerta temprana preventiva.
A partir de este jueves, a excepción de la zona costera, existirá un incremento de las temperaturas que podrían fluctuar entre los 26 y 30 grados, principalmente en comunas Tangol, Temuco, Villarrica y Pucón.
Sin embargo, el viernes y sábado las temperaturas máximas esperadas son de hasta 34 grados en zonas de la cordillera de Nahuel Buda, en Malleco, tal como lo indicó Jaime López del Centro Meteorológico Regional Sur, indicando que se elevó un aviso ante el SENAPRED.
Ya se emitió un aviso principalmente dirigido hacia el SENAPRED día viernes y sábado, los rangos de temperatura en la provincia de Malleco, en la cual está enfocado el aviso, corresponde a las comunas de, digamos, aledaña a la cordillera de Nahuel Buda, ¿ya? Estamos hablando de Lumaco, Los Sauces, Renaico, y el rango de temperaturas máximas que se espera es de 32 a 34 grados.
En el caso de Cautín, las máximas probables podrían llegar hasta los 32 grados, proyectándose a partir del domingo un descenso de las temperaturas a nivel regional.
Ante esta condición, la radio consultó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres en la Araucanía sobre las coordinaciones ante esta breve ola de calor, detallando su director, Ian Gorayev, que están analizando las proyecciones para eventualmente declarar una alerta temprana preventiva.
2:30 p.m.
Bonos de riego para financiar 174 proyectos en 22 comunas de la Araucanía con una inversión que supera los 2.800 millones de pesos fueron entregados a los beneficiarios durante una ceremonia desarrollada en la ciudad de Lautaro.
La entrega se efectuó en la citada comuna al destacar con la adjudicación de 62 de los proyectos presentados ante la Comisión Nacional de Riego, equivalente al 36% del total regional, tal como lo precisó el alcalde Ricardo Jaramillo.
Así es, muy contento porque la Lautaro recibió más de 1.200 millones de pesos para 60 agricultores de la comuna, en el sector rural, y que sin duda eso va a fortalecer nuestra agricultura comunal. Eso sin duda es un tremendo avance.
La inversión regional, además de los 62 proyectos adjudicados en Lautaro, incluye financiamiento para 18 iniciativas en Vilcún, 12 en Cholchol e igual número para Imperial, además de 10 para la comuna de Saavedra, al tiempo que Curarrehue y Loncoche recibieron recursos para 8 proyectos en cada comuna.
En Teodoro Smith, la Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura adjudicó recursos para 6 proyectos, en Perquenco 5 proyectos, igual que en Padre Las Casas, a lo que se agregan igual número para Galvarino, además de 4 en Carahue y Los Sauces, 3 en Pucón, 2 iniciativas en la comuna de Villarrica, al igual que en Temuco.
Finalmente, las comunas Tangol, Cunco, Pitrufquén, Victoria y Traillén fueron beneficiadas con un proyecto de riego cada una.
La actividad fue encabezada por la ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández, durante su visita a la región, siendo acompañada en esta oportunidad por el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Wilson Ureta, y el director de Tecnificación Nacional de Riego de República Dominicana, Claudio Caamaño, junto a autoridades regionales y comunales.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Dos de la tarde, 32 minutos.
Una serie de accidentes se han registrado en la comuna de Villarrica, dejando a 12 personas lesionadas. Tiene los detalles Maribel Figueroa.
Una seguidilla de accidentes son las que se han registrado durante las últimas 24 horas en la comuna de Villarrica, dejando un total de 12 personas lesionadas. Los accidentes ocurrieron tanto en la ruta que une la ciudad de La Custre con la localidad de Licanray y esta comuna con la de Loncoche. Según los antecedentes entregados por parte del Cuerpo de Bomberos de Villarrica de la Unidad de Rescate de Accidente Vehicular, el primer accidente ocurrió en horas de la tarde de este martes, en donde resultaron 6 personas lesionadas en una colisión frontal a mediana energía entre 2 vehículos menores. Posteriormente, durante horas de la noche, un nuevo accidente se registró en esta misma ruta que lleva a la localidad de Licanray, en donde un camión estilo 3/4 colisionó de forma frontal a alta energía a un vehículo menor. A consecuencia del impacto, el camión volcó a un costado de la ruta, debiendo realizar arduas labores el personal de la Unidad de Rescate de Accidente Vehicular de Bomberos para extraer a las personas que circulaban en este vehículo de transporte de carga. El otro accidente se registró en la ruta que une la ciudad de Villarrica con la comuna de Loncoche, a la altura del sector Mayoco, en donde el conductor de un camión, también estilo tres cuartos, perdió el control del móvil, volcando a un costado de la ruta. En este accidente resultaron tres personas lesionadas, las de mayor complejidad, dos personas de sexo femenino, adultas, que debieron ser extraídas desde la cabina del vehículo de transporte de carga por el personal de la unidad de rescate de accidente vehicular del Cuerpo de Bomberos de Villarrica. En todos estos accidentes, más otros de menor gravedad ocurridos en el sector urbano de Villarrica, el principal factor fue el exceso de velocidad y la no respetación de las leyes del tránsito. Así lo explicó el capitán de la unidad de rescate de accidente vehicular de Bomberos de Villarrica, Carlos Muñoz.
La velocidad es una imprudencia, una. Dos, en uno de los accidentes de los que acudimos durante la tarde, uno de los conductores no llevaba el cinturón de seguridad y eso agrava la situación de él por las lesiones que puede sufrir. La velocidad es como el factor máximo acá, el no respetar un poco la ley del tránsito que tenemos, por eso es la cantidad de accidentes dentro de la ciudad.
Desde los equipos de emergencia, hablamos bomberos, carabineros y personal del SAMU, hicieron y reiteraron el llamado a los conductores a guiar sus vehículos respetando las señalizaciones del tránsito y atentos a las condiciones de la ruta, esto tomando en cuenta el gran parque automotriz que por estos días circula por la zona lacustre en el marco de la temporada estival. En Villarrica, Bío Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Actualización que entrega la Dirección Meteorológica de Chile para esta tarde en la región. Atención, Angol, máxima de 24 grados, tarde absolutamente despejada.
¿Qué va a ocurrir en Puerto Saavedra? 20 grados la máxima proyectada para hoy, con cielos completamente despejados.
Hay 22 grados de temperatura a esta hora en Lonquimay. Se prevé una máxima de 24. Nubes y sol, nubosidad parcial para el transcurso de la tarde.
Despejado durante esta tarde, también por la noche en Villarrica y Pucón. La máxima, 22 grados.
23 de máxima para Temuco es lo que se espera para esta tarde. Despejado el panorama, despejada la noche. Actualización, reiteramos, que entrega la Dirección Meteorológica de Chile.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Bío Bío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Sin olvidar que si estás frente a un siniestro vial o detectas una situación peligrosa, te puedes comunicar con los servicios de emergencia. Puedes llamar al 452-393911 o usar los postex SOS. No olvides que la prevención es responsabilidad de todos. Conduce con calma, respeta la señalización y mantén la distancia.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
14 horas 37 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias.
Gracias por la compañía y por informarse con la radio. Ahora llega el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Número uno en información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página 7.cl.
aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Bio Bio Deportes.
2:38 PM.
Rodrigo Ruiz ya está con nosotros. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás? Sí, para contarte, por ejemplo, que va a estar jugando Higgins a las 7:00 PM, fase 2 de Copa Libertadores, ante Bahía, uno de los líderes del Brasileirao actual. Es un partido difícil que analiza el técnico de O'Higgins, Lucas Bobaglio.
La idea es tratar de no acomodarnos en demasía a lo que va a ofrecer el rival, sino tratar de imponer condiciones, tratar de ser nosotros y lógicamente qué precauciones vamos a tomar, porque la jerarquía del rival nos obliga a tomar precauciones, pero vamos a tratar de modificar muy pero muy poco. Los primeros 90 condicionan mucho lo que viene después.
El partido a las 7:00 PM en el estadio El Teniente de Rancagua, le vamos a estar contando el minuto a minuto. La U tiene previa de Copa Sudamericana, va a tener que enfrentar a Palestino para ver si se mete a la fase de grupos, pero antes tiene que mejorar en el campeonato nacional. Tiene 2 puntos de 9 posibles y el defensa Franco Calderón dice que no se preocupan, que están apuntando hacia arriba.
Yo sé que obviamente es difícil la situación porque pasaron 3 fechas y no pudimos ganar, pero bueno. Pasaron recién 3 fechas, el objetivo nuestro como plantel es todavía apuntar arriba, lo máximo de la tabla, ser campeón este año.
Y en el polideportivo, con récord chileno, se inicia el Panamericano de Ciclismo, que ya tuvo su primera parte en el velódromo de Peñalolén, donde está nuestro compañero Benjamín Rojas, que tiene todos los detalles. Benja.
Comenzó el Panamericano de Ciclismo en pista acá en el velódromo de Peñalolén y hay muy buenas noticias para el equipo chileno de ciclismo, porque en la primera competición que se realizó, en este caso la persecución por equipos, se logró tanto en el equipo masculino como en el femenino clasificar a la segunda ronda. ¿Y de qué manera? Porque los hombres batieron su récord nacional en 4 segundos. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los protagonistas del cuarteto masculino, en este caso Diego Rojas, quien se refirió a la hazaña lograda por su equipo de esta manera. Escuchémoslo.
Rompimos nuestro propio récord, que lo hicimos para el Mundial, 4 segundos y medio, así que una brecha más clara, feliz por eso. Pasamos de ronda, estamos dentro de los primeros 4, que es lo importante, tenemos posibilidad de disputa a la medalla de oro.
Ahora hay un break hasta las 4:00 PM, donde los ciclistas retornarán para realizar su calentamiento, para luego a las 5 celebrar la ceremonia de apertura de este torneo y ya luego de la ceremonia continuar con las competiciones restantes de la jornada, como la carrera de velocidad por equipos, el scratch y por supuesto la segunda ronda de la persecución por equipos, donde el equipo chileno de ciclismo tiene altas expectativas para lograr medallas. Desde el velódromo de Peñalolén, Bio Bio la radio.
Ahí está la información con Benjamín, que va a estar seguramente con resultados ya a partir de las 5:00 PM. Un evento gratuito, ¿eh?, para que la gente pueda
ir. Se puede ir a ver, además, un velódromo hermoso para llevar niños.
Acuérdate que hubo un mundial.
Sí.
El año pasado, por lo tanto, es un velódromo de verdad, de primera calidad. Y además vienen campeones mundiales y campeones olímpicos. Así que hay que estar atento, está Estados Unidos, está en Canadá. Y recordarles que a las 9 aproximadamente Alejandro Tavilo va a buscar un cupo en los cuartos de final de el ATP 500 de Río de Janeiro, las semifinales. Va a jugar por cuartos de final, está tratando de meterse en semifinales, va a enfrentar al italiano Francesco Pasaro, número 163.
Gracias, Pablo.
Gracias, que estés bien.
Nueva Banca Preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Biobío Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
La noche más romántica del año se acerca. Sin Bandera, con escenas tour en Chile. 7 de mayo, Movistar Arena. El dúo icónico de las baladas románticas está de regreso. Sin Bandera. Entradas en Punto Ticket. Produce Multimúsica.
El desayuno, un té. 7:30 caminando Gran Avenida, para pero 5:30, hey. Rey Alberto, Arcángel, Metro, San Miguel, Manejo Central, Chico y MLP. Cuando nos encontramos, lo hablamos, vivimos recuerdos de niño, un descanso aquí. Vida buena que no quiere olvidar, desde dónde viene y hacia dónde va. Todo lo vivido lo guardo, lo escribo, lo uso de nuevo y lo canto aquí. Una antena atenta para recibir todos los mensajes que vienen de ahí. De cada rincón, cada cosa que pasa, una fuerza distinta que vio venir.
Te vi ayer caminando por San Miguel. Te vi Gran Avenida Salesiano Lovial. Cuando pasa el tiempo seguimos igual, hasta el punto final. La guitarra yo te conocí, buena onda amigo, contigo aprendí lo que es ser gentil con el mundo y al mismo tiempo abrirse un espacio en él. El aire que respiro ahora me hace bien, ahora que estoy caminando por San Miguel. Buena gente aquí, el Madejo, Carlos Valdovino y en la pirámide.
Vi ayer caminando por San Miguel.
nosotros esta bonita mañana. Vamos a mandar un saludo para toda la banda, para la Lore, para la Felipa, para la Ricarda, para el Gordo, el Peca.
Para todos, para todos, para todos, un saludo. Y nosotros también saludamos a esta hora. ¿Cómo van? Ya hemos quedado informadísimos con Radiograma, Radiograma del Mediodía. Estamos con mucha gente que nos está sintonizando en tantos lugares. Y te vi, te vemos siempre y nos saludamos en las calles de Temuco, en las calles de Vilcún, en las calles de Pucón, de Villarrica, en tantos lugares. En las calles de Temuco, 21 grados de temperatura a esta hora, 14:49 ya, 18, 19 grados ahí en Pucón. Ahí 22 grados de temperatura ahí en Lonquimay, tarde bonita, soleada y nuevamente con días calurosos, sobre todo para el fin de semana que ya se nos viene, como te lo hemos estado contando también con Radiograma. Y con Radiograma quedamos ahí claritos qué es lo que pasa con la situación de los escolares. Muchos que ya se están preparando, probándose los uniformes escolares, porque el lunes muchos van a ingresar a clases, este próximo lunes 23, así que son los últimos días de vacaciones para niños, niñas, jóvenes de la región, en las puertas ya, ¿no?, de lo que será este 2026. Ahí les estábamos indicando sobre esta matrícula superior a los 215.000 estudiantes, sí, pero la mayoría en todo caso que va a ingresar el día 11 de marzo, el día 2 de marzo ingresan los profesores ahí para ir revisando y proyectando también el año. Bueno, así nomás. El verano que sigue y el verano que también va a abrir puertas en los colegios, en distintos establecimientos educacionales ya muy, pero muy prontito en el país y, por supuesto, también en nuestra zona, en nuestra región de la Araucanía. Y ¿sabes qué? Ya te voy a contar en un ratito, lo vamos a estar conversando a propósito de estudiantes, porque cada año se entrega una serie de bonos y beneficios dedicados a estudiantes de enseñanza básica y media. Y bueno, algunos de ellos que se otorgan automáticamente, otros requieren de una postulación. Te lo voy a contar en breve, entre mucho más. Obviamente que también con este cariño, con este afecto y además con esta comunicación que vamos teniendo contigo en el WhatsApp y cada vez que te comunicas al teléfono de la radio. En la Araucanía, Biobío somos todos. Donde vayas, Biobío está.
Don't make them like they made you anymore.
Ya, te estaba debiendo lo referente y hubo mucha gente acá que, claro, quedó con signo de interrogación porque no ha sabido o no han estado muy al tanto de que cada año se entrega una serie de bonos y beneficios dedicados a estudiantes de enseñanza básica y media. Claro, algunos de ellos se otorgan automáticamente, como les contaba, otros requieren una postulación. Son estas iniciativas que tienen el objetivo de ir ayudando, obviamente, financieramente, ¿cierto? Y facilitando los estudios, ir apoyando su permanencia en el sistema educativo. Por ejemplo, aquí tenemos el listado y algunos, digamos, de estos bonos que podrías conseguir durante este 2026. Ahora, todo esto que vamos conversando tú también lo puedes revisar junto a nuestro portal, el portal biobiochile.cl. La beca Presidente de la República, que está dirigida a estudiantes de vulnerabilidad socioeconómica que tengan un rendimiento académico sobresaliente, por lo menos lo que está indicando Chile Atiende. Este beneficio entrega hasta 6,2 UTM. Esos son más o menos 431.000 pesos a febrero del 2026 que se pagan, digamos, en 10 cuotas al año, ¿ya? Hay requisitos, obviamente ser promovido con un promedio mínimo de 6, ¿ya? Estar matriculado en un establecimiento educacional reconocido por el Estado y pertenecer al tramo de lo que es el registro social de hogares hasta el 40%. Ya, están las becas TIC también, que son estas becas de acceso a tecnología, información y comunicación, que entrega un computador portátil a estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos y subvencionados. ¿Qué incluye esta beca? Un notebook o su equivalente, software educativo, plan de internet por un año, garantía por 14 meses, incluso un software ahí de seguimiento de uso y rastreo con una licencia de Office absolutamente actualizada. Todos estos detalles, insisto, en biobiochile.cl y tú puedes pinchar ahí, hay un enlace, pop, y te vas a enterar de mucho más. Está el bono asistencia escolar, está el bono logro escolar también, hay un programa de útiles escolares. Eso es lo que nos preguntaba hace un ratito una auditora que quería saber más detalles sobre este programa que entrega un set de útiles escolares para estudiantes de enseñanza básica, media, adulta y especial. A ver, si bien no es postulable, se otorga automáticamente a quienes cursan estos niveles en establecimientos públicos y se brinda, adicionalmente digo, se brinda a estudiantes de establecimientos subvencionados. Esto ya comenzó, estábamos recién ahí consultando, ya comenzó a realizarse en los establecimientos educacionales y claro, tienen que ser informados a los estudiantes cuando les serán otorgados una vez vuelvan a clases también, ¿no? Bueno, todos estos programas y todas estas becas, revísalo, coméntalo, compártelo también en tus redes sociales para que tus amigos ahí en redes puedan estar al tanto sobre estos 5 bonos y estos beneficios que obviamente ayudan, ¿no? Y que pueden recibir estudiantes de enseñanza básica y media este 2026.
Yo solo quiero regalas calor al enemigo. Me prestas tu abrigo cuando hay frío. Brota del dolor fuerte en el mío. Date cuenta de que soy tu vicio. Solo ven aquí, sabrás. Yo solo quiero ser sombrita en tu querer. Yo solo quiero ser, ven a ver mi sombrita en tu querer. Quitarte los pies y echarle agua al fuego que corre en tu piel. Yo solo quiero ser sombrita en tu querer. Llévame a la tienda de los hilos. Cóseme a tu vera, sé muy fino. ¿Quieres ser mi sibarita herido? Sírveme tus verdades con vino.
Yo solo quiero ser.